Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza el enfoque. Hoy es el Día del Trabajo, el día 1 de mayo, día festivo en todo el mundo. Y aquí estamos cumpliendo con la tradición, trabajando el día 1 de mayo y encantados de compartir con ustedes estas 4 horas de radio para contarles la actualidad y para reflexionar sobre ella. Siempre hay argumentos, siempre hay materia para contarles, siempre hay argumento informativo sobre las cosas que pasan y siempre hay un punto de opinión con los tertulios que esta noche nos van a acompañar. Ya les adelanto que van a estar aquí Carmen Remírez de Canuza, Antonio Papel y Eurico Campano.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, señoras y señores. En el Día del Trabajo, una jornada reivindicativa en todo el mundo y en España con el rebufo de las elecciones y con unos sindicatos que piden la formación de un gobierno progresista y la retirada de la reforma laboral.
Nosotros creemos que este primero de mayo es fundamental que la gente, los trabajadores, la gente que ha votado esas opciones salga a la calle.
E instamos al partido que ha ganado las elecciones, al Partido Socialista, a trabajar en la línea de una mayoría progresista que permita hacer frente a la desigualdad y a la precariedad.
Y este primero de mayo tiene que ser un día para que haya un grito unánime que exija al nuevo Parlamento un giro en la política.
Por eso hoy reivindicamos, y en esta comunidad, más que en ningún sitio, que queremos reparto de la riqueza, que queremos luchar contra la desigualdad, que podemos soñar con que en esta comunidad no haya ningún trabajador o trabajadora pobre.
Que no queremos parches. Efectivamente, con Rivera no, con Pablo Casado no, y con vos ni a tomar una cerveza.
No deja de ser curioso y paradójico la ausencia de los líderes del centro-derecha de este país en unas manifestaciones como las de hoy. A lo más que ha llegado Ciudadanos es enviar a alguien de, con todos mis respetos, de segundo nivel, pero no alguien de la Ejecutiva o la Dirección, ni mucho menos Rivera. Nadie del partido del PP, lo de Vox ya es un caso aparte. Es como si dentro del universo del centro-derecha de este país no hubiera trabajadores y no hubiera gente que quiere celebrar una jornada reivindicativa como la de hoy. A veces es ese espectro de la política española la que dimite de algunas funciones que son claramente legales y oportunas para el centro-derecha español. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede manifestar un trabajador que haya votado al centro-derecha de este país? No encuentro ninguna, esa es la verdad. Y sin embargo, la ausencia de las gentes del Partido Popular, ahora que están centrados en nuestro futuro, y la gente del partido de centro-centro o centro-izquierda, que es Ciudadanos, clama por su ausencia en un día como el de hoy. Hoy es un día para el protagonismo de los sindicatos, de los trabajadores. Ya han escuchado ustedes ese tren de sonidos que hemos ofrecido en el día de hoy y que descansen los partidos políticos en la jornada reivindicativa del día 1 de mayo. Pero algunos dirigentes políticos han estado y se han dejado ver y han buscado a los medios de comunicación, han buscado a algunos dirigentes políticos. El que más tenía ganas de hablar hoy es Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que habla como si no hubiera perdido 29 diputados, y esa es la verdad. Ha sido tal la hecatombe electoral del Partido Popular que de alguna forma ha dejado al margen también la gran bajada que ha tenido Podemos, pero Podemos es un partido a la baja a tenor de lo que ha ocurrido en las elecciones. Y sin embargo, desde esa atalaya, Pablo Iglesias es un político reivindicativo que le recuerda al Partido Socialista que ojo con los guiños que pueda hacer con la derecha, ojo con seguir las consignas y los dictámenes de el IBEX y del Banco de Santander. Ojo, porque ellos van a ser una roca y en todo caso se podrían plantear incluso apoyar la investidura. ¿Puede hacer esto Pablo Iglesias? Difícilmente. Si Pablo Iglesias, al final el PSOE no le hace un hueco en el gobierno, que es lo más previsible, Pablo Iglesias y Podemos no tienen ningún argumento para negarse y votar no a la investidura. O desde luego, las conclusiones que sacaría la militancia y la votancia de Podemos serían nefastas para Pablo Iglesias y su equipo. En fin, no es grata la encrucijada de Pablo Iglesias en este momento y la de Unidas Podemos de cara a la pretensión de formar parte de un gobierno de coalición.
Es imprescindible por dos razones. La primera, si no hay un gobierno de coalición, no hay gobierno estable, porque el Partido Socialista tiene menos diputados que las tres derechas. Solamente si nos ponemos de acuerdo aseguraremos una mayoría parlamentaria frente a las tres derechas. Eso es importantísimo de cara a Europa. La Unión Europea necesita que haya un gobierno progresista en España que sea estable. No podemos continuar en la situación de minoría parlamentaria. En segundo lugar, la única opción para que el gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros. ¿Por qué? Porque si no fuera así, como ha ocurrido siempre en la historia de España, el Partido Socialista se pondría de acuerdo con la derecha en las cuestiones de economía, en las cuestiones que tienen que ver con las reformas laborales, en las cuestiones que tienen que ver con la actualización de las pensiones. Eso no sería un gobierno de izquierdas. Nosotros tenemos un compromiso muy firme, no solamente con nuestros electores, 3,7 millones de ciudadanos españoles, sino con una mayoría social progresista que ha dicho gobierno de izquierdas. Nosotros vamos a garantizar ese gobierno de coalición. Sabemos que van a llegar muchas presiones, presiones de grandes poderes económicos. Ya hemos escuchado al Banco Santander, que es accionista de varios medios de comunicación, y a la COE y de sus brazos mediáticos. Vamos a ser una roca para defender a la mayoría social española que pide acuerdo, que pide entendimiento, que pide programa de izquierdas y que pide gobierno de coalición. Sin líneas rojas, hablando de todo, negociando hasta el último elemento, pero España ha votado por un gobierno de izquierdas y eso solo se garantiza si nosotros estamos en el gobierno.
Ya comprendo que el corte, el testimonio de Pablo Iglesias es largo, más largo de lo habitual, pero creo que vale la pena escucharlo, porque esos son los principios que ha marcado Pablo Iglesias ante la reunión que van a mantener en las próximas horas el presidente del gobierno con los diferentes dirigentes políticos. Y estamos pendientes, como no podía ser de otra manera, de la situación gravísima que se vive en Venezuela, donde parece que una vez más, y pese a la tensión que se vive en Caracas, Maduro se hace con la situación. Hay una clave y una clave fundamental dentro de lo que es la crisis de Venezuela y estos enfrentamientos después del alzamiento civil, que es el papel que están protagonizando las Fuerzas Armadas. En Venezuela, miren ustedes, hay más generales que en España. Aquí hay cerca de 300 generales y en Venezuela hay 2.000 generales, todos ellos muy bien pagados y todos ellos además dentro de los consejos de administración de grandes empresas petroleras dentro de Venezuela. Y muchos de los generales, además, en Venezuela, son gente que está coordinando las tareas de distribución de alimentos. Y muchos generales, según la prensa internacional y en concreto el New York Times, forman parte de cárteles que tienen que ver, el cártel del Sol en concreto, que tienen que ver con la distribución de cocaína por todo el mundo. En fin, que son gente muy bien pagada, desde luego muy bien pagada y rica. Y esa es la roca que tiene Juan Guaidó: solventar ese problema, mover el generalato que está pagado y bien pagado y muy bien pagado por el régimen chavista es lo más complicado. Guaidó cree que es lo contrario, que tiene a la población y parte de las Fuerzas Armadas a su favor. Tiene una parte, efectivamente, del ejército a su favor, pero son los suboficiales, la gente que tiene galones, pero no tiene mando.
Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Las 8 y 8 minutos. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha asegurado que el gobierno estadounidense está preparado de ser necesario para hacer una intervención militar en Venezuela.
Al golpe de Estado que, como escaramuza, ha sido derrotada en Venezuela.
La verdad siempre es complicada de conocer en este país. Férreo control de los medios de comunicación, férreo control de las redes sociales por parte de Maduro. El chavismo dice tener controlada la situación al 100%.
¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Vayamos al encuentro, vayamos a las calles, seguimos, vamos para adelante, Venezuela, vamos con todo.
Mañana inicia el paro escalonado. Mañana sectores importantes de la administración pública, y también por aquí vi una pancarta, y el rey me se va a sorprender, le van a decir ya no más, hasta lograr que todos se sumen a la huelga general. Ahora todos vamos a hablar con los militares. Ahora todos nos vamos a sumar a esta causa. Ahora todos vamos a extender la mano para que se sumen a este proceso. Creo que queda...
Es la voz de Juan Guaidó en una intervención que han tenido ante unos manifestantes, gente afecta a su causa naturalmente, y que ha sido dada por la televisión internacional. Curiosamente, es una intervención que hemos podido ver en España y otros países, pero que no se ha visto en ningún momento en Venezuela. El presidente encargado Guaidó había planteado la marcha del 1 de mayo como la más grande en la historia de Venezuela. ¿Qué ha pasado? Desde Caracas informa Manuel Covela.
Sí, saludos a la oposición. Nuevamente está en las calles de Caracas y de diversas regiones del territorio venezolano. Juan Guaidó está realizando un recorrido por los diferentes puntos de concentración que han sido dispuestos para la movilización que se está desarrollando el día de hoy. En el primer pronunciamiento que realizó Juan Guaidó, señaló que a partir de mañana 2 de mayo se realizarán paros escalonados en la administración pública, todo esto con la intención de lograr una huelga general. También los seguidores de Nicolás Maduro están en las calles, van todos rumbo al Palacio de Miraflores para expresar su respaldo al mandatario de la República.
8:11 en Colón se manifiestan a esta hora la ciudadanía venezolana exiliada en Madrid. Allí está mi compañera Gloria Risco. Hola, Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A rebosar la Plaza de Colón en este acto convocado para apoyar a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Muchos de los que están aquí presentes han estado muy pendientes a través de sus teléfonos móviles del discurso de Guaidó desde la manifestación convocada contra el régimen de Nicolás Maduro en Caracas. Estamos viendo numerosas pancartas con mensajes como elecciones, basta ya, Venezuela libre y justa. Podemos decir que hay una pancarta por cada manifestante que hay aquí. Aquí también muchas gorras estamos viendo con los colores de la enseña venezolana. Es un acto que se está celebrando en otras 190 ciudades del mundo.
Luego volvemos con Gloria Risco a la Plaza de Colón de Madrid. Susto para Iker Casillas, que a esta hora se encuentra fuera de peligro tras sufrir un infarto. Casillas tiene 38 años, el guardameta, el eterno guardameta del Real Madrid, se sintió mal al final de un entrenamiento y ha tenido que ser intervenido. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la última hora del guardameta español? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La última hora es tranquilizadora. Hasta hace un instante estaba previsto que el hospital donde está Iker Casillas se hiciera público un comunicado que se está retrasando, pero las informaciones que nos llegan desde Oporto es que su estado es bueno, que está fuera de todo peligro. Incluso su club, el Oporto, acaba de lanzar también un comunicado en el que dice que está bien, que está estable y que su problema ha sido resuelto. Nos sobrecogíamos a eso de las 4:20 aproximadamente cuando nos enterábamos de esa noticia de que Iker tenía que ser ingresado en un hospital de Oporto tras sufrir un problema cardíaco. Algunas fuentes hablaban ya en ese momento de infarto agudo de miocardio, algo que se ha confirmado media hora después. El portero mostoleño ha sido intervenido de urgencia, se le ha practicado un cateterismo y ahora está consciente y fuera de peligro. Incluso esta misma tarde, algún amigo suyo, como Alberto Bueno, que ahora está en el Boavista, pero hasta hace pocos meses estuvo con él en el Oporto, y también Oliver Torres, han estado visitándole y han estado incluso bromeando. O sea, que el estado de Iker Casillas, en cuanto al ánimo, es óptimo, y médicamente, a falta de ese comunicado que estamos esperando, también está fuera de peligro.
Oye, Rodrigo, cuando me he enterado del infarto y de este avatar de Casillas, he recordado otro caso de un jugador blanco de la Red que tuvo que dejar definitivamente el fútbol.
Sí,
¿Está ya temprano saber si Casillas puede volver o no puede volver?
Es temprano, pero es un problema de naturaleza diferente. El caso de Rubén de la Red no fue un infarto de miocardio, fue un problema, una patología del corazón asociado a un virus que él desconocía que tenía. En el caso de Casillas es un infarto, y lo que hay que saber ahora, una vez conocido el diagnóstico, que es claro, es la causa. Si esa causa es reversible, podrá volver a jugar al fútbol. La temporada ya se le ha acabado, al Oporto le faltaba solo jugar la final de Copa y poco más. Eso está fuera de toda duda, pero Casillas tiene 2 años más de contrato y va a jugar al fútbol hasta que cumpliera 40 años, y ahora tendrá que escuchar el consejo médico y también lo que le dice su propio cuerpo para continuar o no.
Y dentro de un rato el Barça-Liverpool.
Exactamente, es el segundo partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Acabamos de conocer los 11 iniciales. Arturo Vidal es la gran novedad en el Barça. No juega Firmino, mala noticia para Jürgen Klopp en el Liverpool.
Bueno, estaremos pendientes de ese partido, también de la evolución de la lesión cardiovascular de Iker Casillas, como estamos pendientes ahora de la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues la situación se está volviendo un poco turbulenta, por decir algo, porque hemos comenzado muy bien el día con sol, hemos llegado de nuevo a temperaturas de hasta 26, 27 y 28 grados en alguna localidad del sur de la comunidad, y en cambio hemos ido viendo cómo las nubes se iban desarrollando a partir ya de las horas centrales de la jornada, y ahora mismo están cayendo chaparrones en algunos puntos. Bueno, pues ojo, porque esas precipitaciones, que localmente pueden ser bastante intensas, se van a ir extendiendo a otros puntos de la comunidad conforme vayamos llegando al final del día. Todavía situación bastante suave para lo que está comparado con lo que está pasando más hacia el este, en Castilla-La Mancha, en el interior de la Comunidad Valenciana. Llevan una tarde con granizo, con unas precipitaciones intensas. La localidad de Utiel, por ejemplo, ha visto cómo sus calles se convertían en auténticos ríos. Bueno, sacaremos imágenes en el espacio del tiempo y comentaremos que la situación mañana se vuelve un poquito más estable, pero porque tendremos más sol, pero todavía la posibilidad de algún chubasco hacia la sierra y en alguna localidad del este, y ligero descenso de las temperaturas.
Si ponen luego Telemadrid, verán a Ainhoa González con sus mapas y con sus fotografías. Ainhoa, gracias, hasta luego. Las 8 y 16 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad en titulares, con Javier Mar Domingo y David Moreno. Pedro Sánchez cita la semana que viene a Casado, Rivera e Iglesias.
El presidente del Gobierno en funciones se va a reunir el lunes y el martes en Moncloa con los líderes del PP, de Ciudadanos y de Podemos. Iglesias ha reclamado un ejecutivo de coalición frente a la pretensión del Partido Socialista de formarlo en solitario, y Rivera le va a comunicar su intención de liderar la oposición.
El voto de los residentes en el extranjero confirma la pérdida del escaño de Javier Maroto.
El recuento de votos de residentes alaveses no ha variado el reparto de diputados y ha confirmado la pérdida del escaño del vicesecretario de organización del PP en Castilla y León. El PSOE ha arrebatado al PP el cuarto senador en juego en Zamora, y en Zaragoza el PSOE mantiene el tercer escaño frente a Ciudadanos.
El CIS ultima su macroencuesta electoral para el 26 de mayo.
Son 18.000 entrevistas sobre las elecciones europeas, autonómicas y municipales para poder ofrecer datos de intención de voto en todas las provincias. Los resultados se publicarán en torno al 7 de mayo.
Y ahora menos bromas con José Félix Tezanos, después de acertar como acertado el 28 de abril. El niño que sobrevivió al crimen machista de Adeje regresa a Alemania.
Tiene 6 años, huyó del ataque en el que supuestamente su padre asesinó a su madre y a su hermano de 10 años, cuyos cadáveres fueron encontrados en una cueva, y hoy ha regresado a su país, Alemania.
Un detenido por la muerte de un joven en las fiestas patronales de Coveña.
Tenía 21 años y murió apuñalado de madrugada en una reyerta multitudinaria en la que también sufrieron heridas graves otras 3 personas. El alcalde de Coveña asegura que los agresores no son del pueblo.
Morbo político mañana. La Puerta del Sol acoge en el día de mañana, jueves, los actos institucionales del Día de la Comunidad.
A la Real Casa de Correos acudirán Ángel Garrido, ahora ya en Ciudadanos, Esperanza Aguirre, tras 2 años de ausencia, Pablo Casado, por primera vez como líder del PP, y los candidatos de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.
Siguen los paros de maquinistas en el metro durante el puente de mayo.
Mañana y el sábado de 9:30 a 11:30 de la mañana en las líneas pares, y el viernes de 3:30 a 5:30 de la tarde en las líneas impares, con unos servicios mínimos de más del 55%.
Están escuchando El Enfoque. Estaremos con ustedes hasta la medianoche, hasta las 12. Esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues, no sé.
Hombre, claro, ¿hiciste ese pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo, dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso de...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Ocho y 20 minutos, las noticias pasan un día más por Venezuela. Ya nos ha contado nuestro compañero en Caracas, Manuel Covela, cuál es la situación. Y ahora nos preguntamos qué se dice en España, donde varios líderes políticos se han manifestado sobre la situación del país. Y mientras la población venezolana, los exiliados venezolanos, se reúnen en muchas plazas de España, especialmente en la Plaza de Colón en Madrid. Nos lo cuenta Lupe Ortiz.
Leopoldo López, su mujer y su hija siguen alojados en la Embajada de España en Caracas, pero el Ministerio de Exteriores confirma que no han pedido asilo ni refugio, aunque según su abogado Javier Cremades, si quisieran podrían hacerlo. El opositor venezolano y su familia se trasladaron a la residencia del embajador Jesús Silva tras pasar por la legación de Chile. La situación es delicada porque nuestro país ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, encargado de convocar elecciones, pero no ha roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. A la espera de cómo se sucedan los acontecimientos, hay reacciones de formaciones políticas como Podemos. El secretario general, Pablo Iglesias, habla de golpe de Estado y dice que el Ejecutivo español se equivocó al reconocer a Guaidó, que lo que buscan no son comicios libres, sino una intervención militar en el país caribeño.
Nosotros condenamos rotundamente el golpe de Estado y pensamos que el gobierno se equivocó reconociendo a Guaidó. Lo que hace falta en Venezuela para superar su crisis política y su crisis económica son unas elecciones libres. Y Guaidó no quiere unas elecciones libres. Quiere un golpe de Estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela.
El presidente del Partido Popular, por su parte, Pablo Casado, ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que garantice la seguridad del opositor venezolano y de su familia.
Volvemos a la Plaza de Colón en Madrid. Allí están cientos, miles de venezolanos manifestándose en el día de hoy. Y allí está también mi compañera Gloria Risco. Gloria, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, con gritos de sí se puede, viva Venezuela libre y elecciones ya, centenares de venezolanos se están concentrando, como decías, a esta hora aquí en la Plaza de Colón, en un acto que ha empezado pasadas las 7 de la tarde y que a esta hora continúa. Es una concentración en apoyo de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, y contra Nicolás Maduro, al que acusan de corrupto y opresor. Han explicado, por ejemplo, que en ese país el salario mínimo no llega a 3 euros. Los organizadores del acto han colocado unos altavoces para que a todos lleguen los mensajes que se están lanzando aquí, como por ejemplo el del candidato a la alcaldía de Madrid de UPyD, Mario Galán, que ha dicho que los venezolanos son el orgullo del mundo. Están participando representantes de diferentes partidos políticos de Venezuela, como Ligia Contreras, de Primera Justicia, el partido fundado precisamente por Leopoldo López. Esto es lo que nos decía.
Esto no es fácil, este apenas es el comienzo de todo. Además, que estamos muy claros que los militares en Venezuela están dando el paso correcto de la historia, están dando el paso correcto a la oposición, pero sobre todo están con los venezolanos. Es importante que toda la gente salga a las calles.
Es un acto, Félix, que está previsto que acabe a eso de las 9 de la noche. Se está celebrando también en 190 países de todo el mundo y el de aquí, el de Madrid, está transcurriendo con absoluta normalidad con la presencia de venezolanos de todas las edades.
Gracias, Gloria. Hoy es 1 de mayo, la reforma laboral, las pensiones, las propuestas de la derecha de bajar impuestos y la exigencia de salarios decentes han centrado las principales reivindicaciones en el día de hoy, tal y como nos cuenta Pablo López.
Ambiente festivo y reivindicativo en un 1 de mayo que no logró llenar ni por la mitad la Puerta del Sol. Además de las demandas habituales de los sindicatos, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, reclama incorporar otras luchas como las fijadas en la Agenda del Milenio de Naciones Unidas.
Para incorporar las nuevas reivindicaciones del movimiento sindical, especialmente por lo que hace referencia al cambio climático, tenemos que incorporar y hacer nuestras las reivindicaciones del milenio de las Naciones Unidas.
Los sindicatos también han reclamado la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones para evitar que año tras año haya que buscar un parche para la revalorización de la jubilación. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, considera que estas reformas llevadas a cabo por el Partido Popular son la causa de la desigualdad.
España es una sociedad crecientemente desigual. En España, la reforma laboral, la reforma de pensiones y las reformas fiscales adoptadas en la crisis han generado una sociedad muy desigual.
También han criticado las propuestas de los partidos de derechas de rebajar impuestos. Los sindicatos consideran que es necesaria una nueva fiscalidad con la que recaudar más para financiar un mayor gasto social. Por parte de los sindicatos de Madrid, además de sumarse a esta petición que han dirigido al gobierno autonómico, han destacado que mientras la renta per cápita en Madrid es de 35.000 euros, uno de cada cinco trabajadores vive en una situación de pobreza. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Por eso hoy reivindicamos, y en esta comunidad más que en ningún sitio, que queremos reparto de la riqueza, que queremos luchar contra la desigualdad, que podemos soñar con que en esta comunidad no haya ningún trabajador o trabajadora pobre.
Los sindicatos han llamado a la participación en las próximas elecciones del 26 de mayo para poder repetir el resultado del pasado domingo.
Son las 8:26 en el Enfoque en Onda Madrid. Ahora noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Cobeña está de luto. Feliz Reyerta mortal durante las fiestas patronales. Ha fallecido apuñalado Alejandro, de 21 años, estudiante de historia, con una beca Erasmus en Inglaterra. Y hay además tres heridos con varias cuchilladas. Según el alcalde, los agresores son de fuera de Cobeña. Hay una persona detenida. Jesús Clemente.
Cobeña trasnochaba ayer a ritmo de pregón y fiestas patronales, pero durante la madrugada tenía lugar una multitudinaria Reyerta. Dejaba un vecino de 21 años fallecido y tres heridos. Horas después, los vecinos siguen sin dar crédito.
Se lo han lavado toda la sangre y todo, se lo han llevado todo ahí. Se ha jodido la fiesta.
Otros que están heridos, te dicen.
Todos le conocemos ya, al padre, al abuelo, al checo.
Nunca ha pasado esto. Esto ha sido gente que ha venido de por ahí, que no es normal, que han venido con cuchillos. ¿Dónde van a las fiestas con cuchillos?
Desde el ayuntamiento también apuntan fuera del pueblo en busca de culpables. La investigación de los hechos sigue abierta y el alcalde cobeñero, Jorge Amatos, advierte: los asesinos pagarán.
Quedarán con los asesinos, pues más tarde, más temprano, pagarán por lo que han hecho y por el daño que han causado no solamente a la familia, que es grave, que es grande, sino a este municipio.
De los tres heridos, uno revestía especial gravedad, pero está ya fuera de peligro. El consistorio ha suspendido todo festejo y además ha convocado un minuto de silencio para mañana a mediodía.
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid ha presentado a los miembros de su lista en Madrid Río. José Luis Martínez Almeida describe a Vox como un partido con planteamientos radicales y extremistas, pero sus votantes no son de ultraderecha. Dice que su casa es el Partido Popular. Mar García.
Como candidatura de centro-derecha espera el aspirante popular a la alcaldía José Luis Martínez Almeida recuperar votantes.
O los que se han ido del Partido Popular a esa opción no son votantes de ultraderecha. Y por tanto lo que tenemos es que volver a conectar con esa inmensa mayoría de votantes de Vox que viniendo del Partido Popular desde luego no son ultraderechistas para que vuelvan a su casa. Y su casa es el Partido Popular como alternativa de centro-derecha liberal.
Candidatura antídoto frente a la izquierda, palabras de la número 2, Andrea Levy.
Es ese centro-derecha de referencia centrado en los españoles y que sepamos articular ese liderazgo que nos permita ganar y convencer y otorgarnos la confianza de los electores.
Y en la foto del cartel electoral del Partido Popular para Madrid, un consejo.
Los valores internos que tiene esta candidatura sobrepasan con mucho la de los demás. Vengo aquí a decirles ánimo, muchachos, a seguir adelante.
Es el veterano alcalde Álvarez del Manzano que cierra la candidatura.
Muchos de esos políticos acudirán mañana a la Puerta del Sol para celebrar el Día de la Comunidad de Madrid, actos institucionales en la Real Casa de Correos, a los que asistirán el expresidente regional Ángel Garrido, ya en Ciudadanos, y la expresidenta Esperanza Aguirre, tras 2 años de ausencia, junto a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, e Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
Y Ciudadanos ayudan y, por supuesto, tampoco lo hace la opción de Vox. En estas elecciones, volvemos a repetirlo, o Partido Popular o Partido Socialista. Aquí hay dos opciones. Yo tengo claro que Madrid necesita ser un muro de contención para que España no sea monocolor.
El objetivo tiene que ser que el PSOE y que Podemos no gobiernen la Comunidad de Madrid. Pero no solo eso, hay que generar ilusión. Y desde luego en Ciudadanos tenemos ilusión por gobernar. Nosotros vamos a intentar llegar a acuerdos en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular si es que consigue representación a este paso.
Y 5 de los 10 primeros médicos residentes de España han elegido hospitales de la Comunidad de Madrid para formarse en su especialidad. Según los datos de la Consejería de Sanidad, no hay ninguna región que se acerque a las cifras de Madrid. Silvia Ayala.
De los 100 primeros números MIR de toda España, un total de 38 eligen hospitales de la Comunidad de Madrid para cursar su especialidad. La segunda región preferida por los MIR es Cataluña, con 15, a seguida de Andalucía, con 14. El MIR número 1 de España, José Manuel Busto, ha elegido el Hospital La Paz para especializarse en dermatología.
La derma es una de las que he considerado siempre. Es una especialidad que reúne pues, un poco todo lo que busco, ¿no? Y nada, o sea, yo pienso que voy a estar muy, muy contento.
Ha elegido el Hospital La Paz por ser uno de los mejores.
De ser uno de los más punteros en, bueno, en general en todas las especialidades, en concreto en dermatología, pues pienso que hay, no sé, muy buen ambiente, es la sensación que me ha dado cuando he estado.
Cardiología, aparato digestivo y neurología han sido otras de las especialidades más solicitadas en la Comunidad de Madrid. Y un dato, casi un 63% de los nuevos MIR son mujeres.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y después de la información, el tiempo es para la economía. Saben ustedes que lo habitual es que los jueves esté en este estudio mi compañero Pablo López para hablar de temas económicos, pero hay ajustes de programación que tienen que ver con eventos deportivos y adelantamos pues esta colaboración semanal de Pablo López para hablar de asuntos que tienen que ver, como digo, con la economía, contados de una forma sencilla y además con temas que esperamos y deseamos que después de plantearlos tengan un interés general en toda la audiencia de Onda Madrid. Bueno, pues estamos aquí en este miércoles día 1 de mayo, así que feliz día del trabajo, querido Pablo. Trabajadores somos todos.
Y trabajamos el día 1, como quien, no podía ser.
Y quien no es trabajador, seguramente lo desearía serlo cuanto antes. Así que también un recuerdo para aquellas personas que queriendo trabajar no consiguen trabajar. Ese es un drama que arrastramos también en la Comunidad de Madrid y en toda España. ¿Por dónde vamos a arrancar, Pablo?
Pues hablando de trabajo, además, desde dos perspectivas diferentes. La primera de ellas va a ser a partir de una tendencia que se está imponiendo a partir de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Una serie de objetivos que buscan el desarrollo sostenible a partir de palabras textuales de la ONU, un plan de acción a favor de personas, del planeta y de la prosperidad.
Suena bien. Las personas en riesgo de exclusión son uno de los objetivos que fija Naciones Unidas como prioritarios, y entre las medidas que están tomando las administraciones públicas destaca la reserva de contratos del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es que el 2% de la contratación que lleva a cabo el consistorio recaiga en empresas de inserción, sea cual sea su actividad económica.
Empresas que deben tener como esencia la integración y formación sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, y el sistema está funcionando. En los 9 primeros meses de 2018, este tipo de empresas han ejecutado contratos públicos en la Ciudad de Madrid por un importe cercano a los 2 millones de euros, y entre 2015 y 2018 las empresas beneficiarias de este tipo de contratos han pasado de 8 a 19.
Ya ven que es un tema muy interesante hacerlo, además, hoy día 1 de mayo, hablar de estas personas en riesgo de exclusión social. Que, como les digo, es un asunto que a nosotros desde este programa y desde este espacio de Pablo López nos interesa porque es un tema recurrente. Vamos a conocer más de esta realidad de la mano de Begoña Fernández, que es la directora general de contratación del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Begoña? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes.
Y también a Alfonso Quecute, que es el director de Economía Social de RAIS, empresa adjudicataria de uno de estos contratos en el madrileño barrio de San Blas. Begoña, Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Una pregunta para Begoña para empezar. ¿Qué busca el Ayuntamiento con la reserva de contratos, Begoña?
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid con la reserva de contratos lo que pretende es potenciar uno de las políticas transversales que ha puesto en marcha dentro de lo que es la contratación pública socialmente responsable, que es la cohesión social. Es decir, hacer de la contratación pública una herramienta para mejorar las condiciones de, en este caso, de determinado tipo de empresas, como son las empresas de inserción o los centros especiales de empleo de iniciativa social. Darles un papel protagonista en la contratación del Ayuntamiento de Madrid.
¿En qué tipo? Me imagino que los oyentes hacen una idea, pero seguramente, Begoña, que si tú la haces más explícita, mejor que mejor. Cuando hablamos de formación sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, ¿a qué nos referimos exactamente?
Bueno, estamos hablando de un tipo de empresas que tiene unas características muy especiales, vienen de una normativa específica en donde lo que pretenden, o el objetivo principal de estas empresas, es dotar a personas que están en situación de exclusión social de las herramientas, tanto sociales como laborales, para reincorporarse al mercado laboral ordinario. Y para eso hacen determinados itinerarios sociolaborales para habilitarles nuevas capacidades y que puedan incorporarse al mercado laboral de una forma paulatina, acompañada, dentro del ámbito de este tipo de empresas. De lo que se trata en definitiva es de sacar a las personas, a los trabajadores que tienen una situación más desfavorable, e incorporarlas de una forma gradual al mercado laboral ordinario dentro de la actividad de estas empresas de inserción.
Sí, Begoña, son personas, entiendo, quizá discapacitadas, parados de larga duración, personas con problemas de enfermedades.
En general, los centros especiales de empleo, digamos que hay que diferenciar, por un lado, los centros especiales de empleo de iniciativa social, que lo que pretenden es ampliar las posibilidades laborales de las personas que están que tienen algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Y por otro lado están las empresas de inserción, cuyo objetivo su razón de ser es integrar a las personas que están en situación de exclusión social, aquellos que lo están pasando peor.
Entendido.
Que están fuera de la sociedad y del mercado ordinario de laboral, para poderles integrar dentro de la economía normal y habitual, dentro del mercado laboral habitual.
Queda claro entonces. Seguramente que aún quedará más claro si Alfonso nos cuenta en qué consiste el contrato que ejecutan en San Blas Canillejas. Alfonso.
Bueno, pues mira, primero una puntualización. La empresa se llama Comidísimo, ¿vale? Uh-huh. Fundación RAIS es la entidad promotora de Comidísimo, ¿vale? Una de las características de las empresas de inserción es que tienen que estar promovidas por entidades sin ánimo de lucro. Entonces, el trabajo que ahora mismo estamos haciendo con Comidísimo es un servicio de comida a domicilio para familias en situación de exclusión. Entonces, nosotros lo que hacemos es, los trabajadores sociales nos derivan a familias que se dan de alta en este sistema de comida a domicilio, y nosotros lo que hacemos es proveerles de esa comida. Es un servicio que va muy vinculado a la familia y a cuando los niños están en las casas. Entonces, sobre todo, tiene sus picos altos en las temporadas vacacionales, ¿vale? Semana Santa, Navidades y verano. Aunque durante todo el año se mantiene un volumen mínimo también de servicio.
Alfonso, ¿consideráis los objetivos 2030 de Naciones Unidas como una obligación para las empresas?
Bueno, lo que son las empresas de inserción, ya llevamos un poco de serie todo el tema de los objetivos de la agenda, y sobre todo con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. El fin de la pobreza está en nuestro ADN, la reducción de las desigualdades, la igualdad de género, todo el tema de trabajo decente y crecimiento económico también, porque todos nuestros trabajadores están contratados acordes a los convenios colectivos. Y sobre todo creemos que las empresas de inserción somos una gran oportunidad para la administración pública para ejecutar ese consumo responsable que también comentaba Begoña. Es decir, que la contratación pública a través de reservas es una palanca muy, muy potente para la inclusión social de colectivos en exclusión.
¿Y cuánto empleo habéis generado con este contrato que tenéis en Comidísimo? No sé si RAIS también tiene alguna otra empresa, algún otro contrato de este tipo. ¿Cuánto empleo estáis generando?
Pues mira, justo con este contrato hemos ampliado la plantilla en 2 personas. Es un contrato que no es muy grande, es un contrato de este año de unos 70.000 euros, pero eso nos ha permitido, sobre todo, incrementar plantilla y también profesional el trabajo que ahora mismo estamos haciendo en producción de la cocina. Porque no es lo mismo estar a lo mejor con un cliente que es poco recurrente a tener, por ejemplo, un contrato de 2 años y medio, 3 años que ya te permite un poco planificar la producción de otra manera. Entonces, para nosotros ha supuesto sobre todo el garantizar una estabilidad en el empleo, que para nosotros es importante, para los trabajadores con los que trabajamos.
Estamos hablando aquí en El Enfoque, en este miércoles festivo, con Begoña Fernández, que es directora general de contratación del Ayuntamiento de Madrid, y con Alfonso Quecuti, el director de Economía Social del RAIS, que además nos está poniendo el ejemplo clarísimo de esta iniciativa, que es Comidísimo, y que estamos entendiendo perfectamente bien dentro del enfoque que le estamos dando a esta doble entrevista hoy en de Madrid. Begoña, hablamos de un 2% de la contratación pública en Madrid, y te pregunto si hay algún objetivo superior.
Bueno, el ayuntamiento lleva con la reserva de contratos ya hace unos cuantos años, o sea, lleva desde el año 2016 incrementando año a año los porcentajes de reserva de contratos para este tipo de entidades y de empresas. Empezamos allá por el año 2016 solo con un 0,5% y este año ya estamos en el 2%. La idea es ir aumentándolo gradualmente y progresivamente, de manera que esa tendencia que habéis comentado anteriormente de que haya 9 empresas y ahora hay 18 empresas, vaya aumentando la creación de este tipo de empresas para dar respuesta al Plan Municipal de Reserva de Contratación, que se va a publicar anualmente y va a permitir a este tipo de entidades que conozcan anticipadamente quiénes son los distritos o las áreas de gobierno que van a hacer reserva de contratos, cuáles son sus objetos contractuales, qué tipo de contratos van a hacer y qué importes, de manera que se puede ir aumentando gradualmente, año a año, esta reserva de contratos, al menos hasta lo que dice la Ley de Contrato del Sector Público, que menciona un porcentaje del 7%, eso sí, para la Administración General del Estado, no para las entidades locales.
O sea que podríamos poner ese mismo objetivo. ¿Hacéis vuestro el objetivo de la Administración General de llegar a un 7%?
Sí, nuestro objetivo es ir aumentando año a año, poco a poco, conforme se vayan creando empresas, para, digamos, evitar que los contratos del Ayuntamiento de Madrid que han sido reservados se queden desiertos, y a la vez fomentar la creación de este tipo de empresas, aumentando además la plantilla de los mismos. Evidentemente, si nosotros ofertamos más contratos, este tipo de empresas tendrán que aumentar, no solamente en número, sino en tamaño. enraizando, por tanto, este proyecto, esta política de cohesión social dentro de la contratación pública.
Oye, Begoña y Alfonso, no sé si hay algún dato concreto que nos permita explicar a los oyentes el nivel de éxito de estas personas que pasan por cursos de formación sociolaboral y que están en riesgo de exclusión. ¿Sabemos algo en relación a esto?
Nosotros como empresa de inserción tenemos un porcentaje bastante alto de personas que tras terminar el periodo que están con nosotros se insertan en el mercado normalizado. Estamos hablando de un 70% de éxito en las incorporaciones laborales cuando salen de nuestras empresas. Entonces, la verdad es que dentro de las políticas de empleo somos de las que más éxito tenemos. Aparte, esta contratación pública también permite una serie de ahorros, incluso a la administración, porque estos trabajadores, que en un primer momento podrían ser personas que están recibiendo algún tipo de rentas de forma pasiva, se convierten de forma activa como si fuéramos en dueños de su destino, es decir, que empiezan a trabajar para sí mismos y una vez que salen de la empresa de inserción, empiezan a generar, y dentro de la empresa de inserción también, empiezan a generar tributación, dejan de percibir, por ejemplo, renta mínima, dejan de percibir desempleo, con lo cual no solo existe la parte de gasto que existe por parte de la administración al hacer este tipo de contratos, sino que a la par todo contrato reservado revierte directamente en un ahorro para las arcas públicas.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Begoña Fernández, la directora general de contratación del Ayuntamiento de Madrid, y Alfonso Quecuti, el director de Economía Social de RAIS, que nos ha contado además esa iniciativa que impulsa desde RAIS de Comidísimo, tan original y tan efectiva. Begoña y Alfonso, gracias y feliz día del trabajo.
Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Un saludo, gracias. Pues continuamos aquí en este Tiempo de Economía con Pablo López y con todos ustedes. Después de ese primer tema, hablando de ese curso de formación para el empleo social, vamos a irnos a otro punto importante que tiene que ver con qué, Pablo.
Con una de las realidades laborales más importantes de nuestro país. Y hoy día 1 de mayo, Día del Trabajo, pues creo que es importante parar unos minutos en este tema. La elevada tasa de paro entre los jóvenes y sus dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Esa tasa de paro entre menores de 25 años se sitúa en el 35%. Son los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año. Y esto supone duplicar la tasa general de paro, que se sitúa en un 14,7%.
En Madrid, Pablo, la situación no es mucho mejor. La tasa se sitúa en el 33,2%, 2 puntos, menos que la media nacional, pero hay que tener en cuenta que la tasa de paro general de la comunidad es del 11,7%. Es decir, el paro juvenil triplica la tasa de paro de la Comunidad de Madrid.
Y si profundizamos más en estas cifras, vemos que una importante cifra de esos menores de 25 años son población parada e inactiva. Según los cálculos de Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, hay más de 500.000 jóvenes en esta situación en toda España, y en la Comunidad de Madrid esa cifra ronda los 60.000. 40.000 figuran como parados y el resto como inactivos.
Son cifras, señoras y señores, inaceptables, máxime si las comparamos con las que registra la Unión Europea, donde la tasa de paro de los menores de 25 años es de tan solo un 16%, 20 puntos menos que la española. Buscamos las causas de estos datos de la mano de Andreu Cruañas, que es el presidente de Asempleo. Andreu, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué falla, Andreu, en el sistema para registrar unas tasas de empleo joven tan altas?
Bueno, por un lado hay una tasa de abandono escolar temprano, que en el conjunto de España, aunque ha bajado mucho, está casi en el 18%, en el 17,9%. Es cierto que la Comunidad de Madrid está por debajo de esa media, está en el 14,4%. Y este abandono se traduce después inmediatamente en un porcentaje alto de lo que conocemos quizá impropiamente como ninis, que son jóvenes que en este momento no estudian ni trabajan, ¿no? Pero bueno, ahí hay factores como son la propia orientación profesional y la relación entre lo que estudian los jóvenes y el tejido productivo.
Ya, no sé, Andreu, creo entender o intuir que no te gusta mucho la expresión ninis.
No, porque si nuestros oyentes, ahora, mientras si les dais permiso, mientras oyen la radio, consultan a través de un buscador de Google la palabra ninis y pides imágenes, lo que seguramente sale es una serie de jóvenes sentados en una escalera, en una escalinata y bebiendo algo, ¿no? Tiene una connotación peyorativa cuando un nini es una persona que en este momento no estudia y no trabaja, pero ha podido estar trabajando hasta hace poco o ha podido haber acabado ahora mismo un posgrado. Es decir, que es un término que nos tiene que preocupar por el hecho de que en este momento no están haciendo ni una cosa ni otra, pero creo que obedece a realidades diferentes.
Andreu, buenas noches. En los datos que aparecen tanto en vuestras estadísticas como en las estadísticas más públicas, se define a la persona que está parada como aquella que no tiene trabajo, pero lo está buscando, se está formando para tener un trabajo. ¿Cómo se puede definir a una persona inactiva?
Pues es precisamente es aquella persona que no tiene trabajo, pero que cuando es encuestado no lo está buscando. Es decir, no se declara parte del mercado de trabajo. El parado, el desempleado, es una persona que dice, yo formo parte del mercado de trabajo, lo que pasa es que pues ahora no tengo trabajo, o acabo de dejar uno, pero me gustaría trabajar. El inactivo es alguien que renuncia, ¿no? que fundamentalmente por desánimo, fundamentalmente porque cree que no tiene posibilidades, porque aquí no tenemos que buscar una connotación peyorativa de que alguien no quiere trabajar para que le mantengan. Todo el mundo quiere ganarse su sustento y tener un proyecto de vida, ¿no?
Andreu, hablabas antes de los oyentes, los que pueden estar escuchando esta entrevista contigo, hablando de la falta de empleo o de las dificultades que tienen los jóvenes para conseguir un empleo. Y seguramente a lo mejor algunos jóvenes están siguiéndonos. Y yo quería preguntarte acerca de esa vinculación que parece que es muy directa y muy incuestionable entre abandono escolar y paro de los jóvenes.
Claro, el abandono de escolar hubo un momento justo antes de la anterior crisis, que en algún caso se producía porque el mercado de trabajo necesitaba tanta mano de obra, y estamos pensando, por ejemplo, en la hostelería o en la construcción, ofrecía unos salarios tan atractivos que los jóvenes, es verdad que también esto sucedía a mitad de un curso de soldador, pero ofrecía unos salarios tan atractivos que los jóvenes dejaban los estudios por ir a trabajar, ¿no? Ahora esto no es así. Ahora se dejan los estudios porque no se tiene claro, ¿no? Porque llega un momento que, en algunos casos, incluso sin estamos hablando de que abandono escolar quiere decir una ESO no terminada o no finalizada. Por lo tanto, son personas que no han ido a parar ni a la formación profesional, que es una opción perfectamente válida, porque luego tiene pasarelas a los estudios superiores, o son personas que no han ido a hacer el bachillerato para luego ingresar en la universidad. Entonces, ahí lo que falla en nuestro sistema educativo es una buena orientación profesional, que en una edad que es un poco indeterminada, porque es aquel momento en el que el joven quiere dejar de ser, pues no sé, astronauta no podemos decir porque tenemos un ministro astronauta, por lo tanto bueno. Se puede ser astronauta, se puede aspirar a ser astronauta, pero me refiero que dejas de soñar y ya te atraen profesiones concretas, ¿no? Entonces en ese momento es cuando, no sabría decir si esto es pues en torno a los 14, los 15, es el momento en el que hay que poner en conexión dos círculos. Uno es lo que a ti se te da bien, por resumirlo mucho, es decir, aquello en lo que has sacado mejores notas, donde tienes tus máximos intereses, la lectura que te interesa, tus habilidades personales, si comunicas bien, si en cambio eres una persona de trabajar más concentrado, todas esas habilidades y conectarlas con las demandas que habrán en el mercado de trabajo, porque el caso más paradigmático lo tenemos en la arquitectura. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria en 2008, había muchísimos arquitectos ocupados y además había muchos matriculados en las o en las sí, facultades cierto, de arquitectura. Cierto. Lo curioso es que cuando esos arquitectos se fueron al desempleo, porque se paralizó completamente todo tipo de construcción de obra pública y privada, no solamente seguían egresando candidatos, o sea, arquitectos al mercado de trabajo, sino que curiosamente seguían matriculándose. Entonces, ahí es donde alguien tiene que explicarle a un joven que en España no se van a construir tanto y que, por lo tanto, hay que diversificar. A lo mejor hay que encontrar otras ocupaciones que encajen con nuestras habilidades. Y esto nos lo tiene que decir una buena orientación profesional.
Bueno, pues nos parece muy interesante lo que nos dice Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. Andreu, gracias y muy buenas noches y feliz Día del Trabajo.
Gracias a vosotros. Feliz Día del Trabajo. Buenas noches.
Gracias, Andreu. Muchas gracias. Nuestro último argumento en este tiempo de economía, en el día 1 de mayo, el Día del Trabajo, tiene que ver con una empresa madrileña, Pablo.
Así es, bicicletas reclinadas, trikes, bicicletas adaptadas para personas con problemas de movilidad, bicicletas de carga. Estas son parte de los productos que podemos encontrar a la orilla de Madrid Río en la tienda Tresike. Bicicletas con las que podremos pasear, hacer rutas y disfrutar del aire libre de una manera diferente.
Bueno, pues ubicada en el Paseo de la Virgen del Puerto 47, su propietario es Jason Elliot, ofrece atención personalizada para disfrutar de una forma diferente de movilidad sostenible. Jason, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Digo bien, Jason, digo Jason, ¿cómo tengo que llamarte? Jason.
Prefiero Jason, pero
Jason, perfecto.
Bueno,
lo que tú prefieras.
Hay libertad.
Lo que tú prefieras, Jason, desde luego. Oye, seguramente más de uno de nuestros oyentes no conozcan el concepto de bicicleta reclinada o trike. ¿Qué es esto realmente, Jason?
Bueno, es un concepto de bicicleta diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que es... No voy a decir bastante popular porque no llega tanto, pero es algo más conocido en el norte de Europa que aquí en España. Consiste básicamente en una bicicleta en la que la postura del ciclista cambia radicalmente y en lugar de ir verticales sobre un sillín con las piernas hacia abajo y como si estuviéramos en una posición parecida a estar de pie, la postura reclinada, pues como su nombre indica, es recostada con las piernas en horizontal hacia los pedales y un asiento que parece pues una butaca. Es muy cómodo para la espalda, es muy ergonómico y bueno, pues tiene muchísimas ventajas con respecto al ciclismo convencional. Sí.
Es la postura entonces que tienen los pilotos en Fórmula 1, por ejemplo.
Exactamente, es la misma posición.
Ya. Oye, Jason, no solamente vendes bicicletas reclinadas, también organizas diferentes eventos como rutas en reclinadas. ¿Cómo podemos participar en estos eventos? ¿Cómo son las rutas que organizas en reclinadas? ¿Cómo son?
Pues mira, este tipo de eventos los organizamos para gente que ya está metida en el mundo de las reclinadas, gente que tiene su bici o su propio sitio y bueno, pues de esta forma creamos comunidad y hacemos sentimientos de grupo, porque como somos muy poquitos en números relativos, pues hay poca gente con la que salir que vaya en las mismas bicicletas que nosotros. Entonces, es un poquito la orientación. Pero es verdad que para quien una vez quiera probar una bicicleta reclinada o un triciclo, pues nosotros hacemos salidas, estamos haciendo rutas guiadas por la zona de Madrid-Río, de prueba, pues para tener esa primera experiencia.
Jason, por favor, a ver si te puedes mover un poquito, que la señal se corta, a ver si te mueves un par de metros.
Seguramente. ¿Me escucháis bien ahora?
Ahora mejor, Pablo, ahora.
Sí, Jason, además tiene esa parte también dedicada a personas que tienen dificultades de movilidad. ¿Qué ventajas tienen este tipo de bicicletas para este tipo de personas?
Bien, bueno, Pablo, al final los triciclos, la característica principal o más destacada de un triciclo es que con tres ruedas es un vehículo estable y no se cae. Y mucho más cuando es un triciclo reclinado que tiene un centro de gravedad muy bajo y más cerca del suelo. ¿Esto qué hace? Pues cualquier persona, independientemente de que tenga problemas de equilibrio o le falle una pierna para pedalear o por algún motivo no pueda montar en una bicicleta convencional, sí puede hacerlo en un triciclo reclinado. Aunque no tenga mucha fuerza, no es necesaria mucha fuerza para pedalear, por ejemplo, para ponerse en movimiento. Y esto pues es perfecto para personas que necesiten hacer rehabilitación y que además... Pues hombre, es mucho más divertido hacerlo en una bicicleta de verdad y al aire libre que en un gimnasio en una bicicleta estática, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Jason, vamos a recordar que la tienda 3 Ike está en el Paseo de la Virgen del Puerto 47 y que seguramente si van allí nuestros oyentes podrán preguntar por Jason Elliot y hablar con él y que les recomiende qué es lo que pueden hacer si es que se inician en esta nueva actividad. Jason, gracias, buen día del trabajo y buenas noches.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues un día de estos vamos por la tienda de Jason, Pablo.
O habrá sea, que ir, son muy interesantes y muy divertidas de manejar estas bicicletas.
Así acabamos, cerca ya de las 9 de la noche, este tiempo de radio que hacemos todas las semanas con Pablo López. Pablo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Y lo que queda del día de trabajo, que lo pases bien.
Lo disfrutaremos.
Hasta luego.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 9, enseguida llega Rodrigo de Pablo y el partido de las 9. Ahora Javier Mardomingo y David Moreno les cuentan la actualidad a esta hora de la tarde-noche. Juan Guaidó reaparece en la manifestación opositora de Caracas.
El presidente interino de Venezuela, reconocido por medio centenar de países, ha protestado en la calle con miles de personas contra el gobierno de Nicolás Maduro a pesar de la represión. Convoca paros escalonados hasta lograr una huelga general.
El opositor Leopoldo López y su familia se encuentran en la residencia del embajador de España en Venezuela.
El gobierno afirma que no ha pedido asilo político. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, cree que el gobierno se equivocó reconociendo a Juan Guaidó como presidente y el líder del PP, Pablo Casado, dice que España tiene el deber y la obligación de garantizar la seguridad de Leopoldo López.
Pedro Sánchez cita la semana que viene a Casado, a Rivera y a Iglesias.
El presidente del gobierno en funciones se va a reunir el lunes y el martes en Moncloa con los líderes del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos. Iglesias ha reclamado un ejecutivo de coalición frente a la pretensión del PSOE de formarlo en solitario y Rivera le va a comunicar su intención de liderar la oposición.
El futuro gobierno centra la celebración de un primero de mayo reivindicativo.
La formación del futuro gobierno ha protagonizado un primero de mayo muy reivindicativo en el que los sindicatos han clamado por un ejecutivo de izquierdas que distribuya mejor la riqueza y en el que también ha habido muestras de apoyo al pueblo venezolano.
Un detenido por la reyerta mortal multitudinaria de las fiestas patronales de Coveña.
Hay un fallecido, Alejandro, de 21 años, estudiante de historia con una beca Erasmus en Inglaterra y tres heridos graves con varias cuchilladas. El alcalde de Coveña asegura que los agresores no son del pueblo.
La Real Casa de Correos de la Puerta del Sol acoge los actos institucionales por el Día de la Comunidad de Madrid.
Se verán las caras el expresidente regional Ángel Garrido, ahora en Ciudadanos, Esperanza Aguirre, tras dos años de ausencia, Pablo Casado por primera vez como líder del PP y los candidatos de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.
Y ahora el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y Casillas fuera de peligro tras ser ingresado de urgencia por un infarto.